Seguimos en directo, seguimos en fin de semana. Bienvenido, bienvenida. Te habla Beatriz Pérez, eso tiene el nombre de todo el equipo. Estarás conmigo en que los misterios, los caminos de la vida son misteriosos. Cuando era niño, nuestro siguiente invitado, Raúl, notó que era diferente. Él sentía cosas que los demás parecían no percibir. En general, sentía más. Su infancia no fue fácil. En el Getafe de los 80, Raúl aprendió a perfeccionar una táctica infalible que era la de la supervivencia, hacerse invisible. Pero ningún ser humano nace para no ser visto. Los pasos de Raúl lo llevaron así al teatro. No sé si aquel niño, hijo de padres migrantes de Ciudad Real, imaginaba que algún día podría dedicarse a la actuación de manera profesional. Lo cierto es que estudió Derecho y Dirección de Empresas en la Carlos III de Madrid, en su Getafe natal. Fue entonces cuando la posibilidad de abrirse camino en el mundo de la interpretación empezó a tomar forma. 30 años después, este niño, que una vez quiso desaparecer, es hoy uno de los rostros más queridos de nuestra televisión. Aunque la primera vez que se puso delante de la cámara fue a principios de los 90, en A las 11 en casa, Raúl Tejón se ha colado en los hogares de prácticamente todo el mundo, dando vida a Raúl Camacho en la ficción Machos Alfa. Pero también ha trabajado en Anhelo 7, Hospital Central, Yo Soy Bea, Al Salir de Clase, Compañeros, Policías, La que se avecina, Sin Límites, bueno, podría seguir. Ahora viene a presentarnos su último trabajo, un trabajo que protagoniza junto a Paco León y que ya está en los cines. Te hablo de 1X2.
Es que creo que hay mucha gente que prefiere estar sola antes que estar en pareja.
¿Sí? Porque si tú estás bien con tu chica, ¿tú qué prefieres?
Bueno, es que las parejas pasan por muchas fases diferentes y también hay que currárselo.
Estamos a 45 minutos de ganar mucho dinero.
¿Aceptáis el de ahora?
Pues 13.
Coño, ¿pero qué cuánto dinero es?
Igual 400 kilos.
¿Ha llamado al 112?
Estos quieren el dinero.
¿Qué no?
Amor, estos van por el dinero.
¿Dónde está el puto boleto?
No, espérate, voy a llamar a la policía.
A ver, también hay gente que se vuelve loca con el dinero, ¿no?
Se presenta como una comedia, pero negra, negra, negra. La dirige la película Alberto Utrera. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido.
Pues yo encantado, y después de esta presentación que me has hecho, oye, muchas gracias.
Bueno, gracias a mi compañera Paloma, que ha estado ahí indagando y descubriéndonos quién está detrás de los personajes que nos encandilan. El más reciente, claro, era Raúl, de Machos Alfa, sí. Pero ahora regresas este verano con la película 1X2. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el rodaje?
El rodaje fue maravilloso. Yo, aparte porque éramos solo cinco actores y el director, y era todo en una casa, es que también vivíamos juntos. Entonces se formó allí como una pequeña familia que fue maravillosa, porque vivíamos todos como alrededor de un jardín, donde nuestras habitaciones daban a ese jardín, salíamos todos, yo me dio en calzoncillos.
Vacaciones.
Unas vacaciones, eran unas vacaciones con amigos, lo que pasa es que sabíamos que luego a determinada hora nos íbamos al set. Y fue, la verdad, es como experiencia, ha sido de los mejores rodajes que yo he tenido en mi vida.
¿Crees que precisamente por esa convivencia y que os lleváis bien, que eso siempre tiene que ser una bendición, ha salido la película que ha salido?
Es uno de los ingredientes. No siempre sucede, ¿eh? Hay muchas veces que los equipos no se entienden a nivel personal, pero luego hay como una química especial cuando dan acción, ¿no? Pero en este caso se daba que había química fuera y había química dentro. Entonces era como un continuar el juego, ¿no? Porque al final esto es jugar. Esto es una maravilla, ¿no? Que con 50 años podamos seguir jugando, no a los indios, a los vaqueros, pero a personajes con más enjundia, pero no deja de ser eso.
Estaba repasando tu carrera, las 6 en las que has participado, las películas, y yo decía, jolín, es que tiene un GPS para los papelones. ¿Los buscas o te buscan?
Me buscan, como me buscó la interpretación, como decías en la... Yo no sabía cómo dedicarme a esto. ¿Cuál es la vía curricular para ser actor?
Claro.
Claro. Yo vivía en Getafe y yo no tenía a nadie en mi familia o cerca que... Y de repente se cruzó. No había... Era inevitable. Y yo creo que los personajes también te alcanzan cuando tú estás preparado para entenderlos.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí. Si no, no llegan. Hay algo que va siempre unido mucho a quien eres tú como persona en ese momento y que puedes entender de ese personaje. Yo creo que los personajes te buscan a ti, no tú a los personajes. Y tú, si eres un poco listo y estás también en una búsqueda personal, de repente también haces porque esos personajes aparezcan, ¿no?
¿Y cómo es el personaje que interpretas en 1X2?
Pues como el resto, un poco mezquino, pero como el resto también un pobre diablo. Todos somos hijos de Dios y del diablo. Y en función, el otro día no sé quién me decía, que Dios no me ponga en la tesitura de tener que ser valiente porque a lo mejor no lo soy. Pues que Dios no me ponga en la tesitura de tener que ser mezquino porque a lo mejor sí lo soy. Y esto es lo que les pasa a ellos, que son pobres diablos, los cinco. Y frente a una posibilidad de cambiar la vida, que eso es algo que siempre nos ilusiona y que siempre...
Con lo que soñamos, ¿no?
Con lo que soñamos, pero parece que el cambio siempre tiene que venir de fuera y nos lo tiene que dar o una pareja o ganar una lotería o cambiarnos de casa o cambiarnos de país, cuando el cambio siempre es de dentro hacia afuera, ¿no?
Eso es.
Pero eso no lo entienden, ellos no están todavía en el momento de entender eso, entonces... empiezan a tomar una serie de malas decisiones después de otras malas decisiones y esto, claro, acaba mal.
Si no me equivoco, estamos ante un thriller con tintes de comedia negra basada en hechos reales.
Sí.
¿Cuál es la historia?
Pues la historia real es que Alberto había oído la historia y conocía a una de las parejas, de unas parejas que se fueron así como un fin de semana y empezaron a hablar de la posibilidad de qué pasaría si ganaran una quiniela. Y una de las dos parejas empezó a discutir tanto que se separaron.
Por un posible, ni siquiera una realidad.
Y de repente, ese fin de semana, el pleno al 15 lo acertó hasta el gato. Y entonces el premio era como de 4.000 euros. Una estupidez.
Sí.
Entonces,
la miseria, ¿no? Para lo que
claro, 4.000 euros no te cambian la vida. Pero escucha, 4 millones de euros tampoco te cambian la vida. Te cambian de sitio, te cambian de coche, te cambian de casa, pero
no te cambian la vida.
Pero no te cambian a ti.
Si eres una pobre alma.
Es que es lo que así. Mira, el otro día también lo hablábamos con no sé quién que decían, es que la fama crea muchos gilipollas. No, la fama saca a la luz los que existen y que estaban tapados. Entonces el dinero pasa lo mismo, es decir, potencia lo que tú tienes dentro, pero no es ni bueno ni malo per se el dinero. El dinero se puede utilizar para cosas fenomenales o para reventar la vida tuya y la de los demás. Pues sí. Esto es igual. Entonces, esa es la tesitura, ¿no? Que siempre ponemos fuera la posibilidad de cambio cuando realmente el único cambio posible es el interior.
Nos está acompañando esta mañana de sábado, 16 de agosto, Raúl Tejón, aquí en directo. Y digo, ¿qué hace Raúl Tejón en agosto en Madrid, en su Getafe natal, que no está en la playa?
Pues mira, porque afortunadamente tengo mucho trabajo y me pilla en preproducción de mi ópera prima que voy a dirigir este año.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Qué se puede saber de eso?
Drama.
¿Sí?
Sí, empiezo en noviembre, pero como también ruedo otra película en septiembre, a partir de septiembre en Barcelona, tengo que adelantar la pre antes de la película para luego, porque engancho una con otra prácticamente. Entonces, entre ensayos de la película de Barcelona, preproducción de mi película y que realmente estoy terminando la promoción de esta película y de Quién quiere casarse con un astronauta, que también está en cartel,
sí.
es que no he tenido tiempo de irme a ver a mis sobrinos a la playa. ¿Y
qué haces, no? Porque saldrás a tardear si te deja el calor con los amigos,
mira,
y piscina.
Sí, este fin de semana además he verbeneado un poco. Que
hombre, la paloma.
Para mí son las fiestas de Madrid, o sea, San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma me parecen de las fiestas más divertidas que tiene Madrid. Más que San Isidro, que me gusta y que voy a la pradera y tal. Pero La Paloma me parece que tiene algo bonito y algo de encuentro de la gente en la calle, porque además se hace en el centro, que eso a mí me gusta mucho.
Bueno, dentro de un ratito, en una hora, vamos a hacer un repaso de las fiestas que todavía hoy se siguen celebrando en España, que son muchas, porque estamos en uno de los puentes más importantes, la celebración de la Asunción, y media España, la que le permite el fuego, está de fiesta.
Mi madre se llamaba Asunción.
¿Sí?
Sí.
Qué bueno.
Y mi perro se llama Roque, que también es San Roque.
Es verdad. Bueno, ¿y por qué se vinieron tus padres de Ciudad Real?
Bueno, si vinieron mis abuelos realmente.
Ah, los abuelos ya.
Se vinieron los abuelos ya directamente, pues porque no tenían futuro en Ciudad Real. Porque, bueno. Pues,
que llegaron en los 60, a lo mejor.
Llegaron.
Muchas familias.
Sí, porque
el campo.
Mi madre nace en el 51 y llega aquí con 10 años, o sea, en el 61 ya estaban aquí. Y se vinieron, pues, porque no había posibilidades en su pueblo. Mi tía abuela le faltaban las dos piernas, porque una historia muy terrible y estaba, en los baños del casino de Alcázar haciendo lo que podía. Mi abuelo era maletero o lo que le salía, pero no tenían posibilidad de avanzar y decidieron, la primera que se vino fue mi tía abuela y se trajo después a toda la familia y
llega la familia Getafe, que entonces no era la ciudad que soy.
Mi madre dice que cuando llegué a Getafe había un burro con un carro en la puerta del ayuntamiento.
Me lo creo.
Sí, sí.
Porque Getafe ha crecido muchísimo, especialmente a partir de los 90, los 2000.
Sí.
Es tremendo cómo ha cambiado, ¿no?
Ha cambiado mucho.
Y tú has sido testigo de esos cambios.
Yo he sido testigo y yo soy muy, muy fan del cambio que ha hecho Getafe y me parece que lo ha hecho muy bien porque ha crecido como otras ciudades dormitorios, pero ha mantenido mucho de su esencia y ha configurado. Yo siempre lo digo, yo pocas veces oigo a alguien, ¿tú de dónde eres? ¿De Alcorcón? ¿De Fuenlabrada? No, te dicen de Madrid. Pero al de Getafe tú le preguntas y dice, yo soy de Getafe.
Yo soy de Getafe.
Y yo soy de Getafe.
Y embajador de la cultura.
Y embajador de la cultura este año de Getafe. Sí, sí,
Jolín,
sí.
¿Y cómo has recibido ese nombramiento? Pues qué responsabilidad también, ¿eh?
¿Qué responsabilidad?
¿Qué hace un embajador de la cultura?
Pues promocionar a Getafe todo lo que pueda. Y de hecho, por ejemplo, mi película, mi ópera prima, tiene 3 semanas de rodaje en Getafe.
No me digas.
Claro, hay que llevar un poquito de industria allí también. ¿No? Y sí, me parece que sí, me parece que hay que enseñar otros madriles, ¿no? Que no solo se rueda en el centro y que no son todo, sino que hay muchas historias en los barrios y la periferia que todavía tienen que ser contadas y que pueden ser contadas a día de hoy y me interesa eso.
Te conocíamos desde que eras pequeñito en esta presentación que hemos preparado en fin de semana y decíamos que alguna vez has reconocido que pequeño querías ser invisible. No sé si a veces, tal y como están los tiempos, también Raúl Tejón busca ser invisible.
No.
Ya no.
Pero no porque de pequeño quería ser invisible porque la invisibilidad me permitía, pues eso, que no ser juzgado, no ser apuntado, no ser señalado por el dedo. Yo era un tipo muy sensible, extremadamente sensible. Seguramente hoy habría sido catalogado psicológicamente de alguna manera porque yo era muy sensible. Y esto me hacía diferente, ¿no? Además era como el empollón, pero no porque yo estudiara mucho. Yo he tenido la suerte que no he estudiado nunca mucho, pero es como que...
Todos tenemos ese amigo que saca sobresaliente y no estudia. Y
pues
le
yo era
mucha
un poco
envidia.
Yo era un poco
y
esto.
Y a veces le miras así como.
Pero es verdad que además tenía la cabeza abierta desde pequeño.
Sí.
Y igual que de pequeño la estrategia de desaparecer me sirvió para sobrevivir, ¿no? En un ambiente hostil, porque además cuando somos pequeños somos hostiles, los ambientes sí pueden ser muy hostiles porque no sabemos, no tenemos herramientas para defendernos. De adulto he entendido que cuanto más visible y más tajante soy en quién soy y en expresar quién soy, porque no tengo por qué contentar a nadie, mejor me va en mi vida, en mi profesión y en todo, porque al final yo soy esto, es decir, no. Y mis personajes están llenos de esto, están llenos de esos personajes de los 80 que se tenían que esconder, de esos personajes hijos y nietos de migrantes y de esos personajes que conectan con un montón de cosas, ¿no? Y soy otras muchas más cosas, quiero decir, porque parece que yo he sido, yo siempre lo digo, a pesar de los pesares, yo soy siempre un tipo feliz, ¿no?
Qué bonito poder decir esto, ¿no?
Sí.
Llegar a esta etapa de la vida y decir, mira, a ver, es que la vida no es perfecta, hay momentos
no
en los que estás arriba, momentos en los que estás abajo, y es cuando estás abajo cuando salen a relucir esas herramientas, ¿no? Que te permiten, pues, no perderte.
Es que lo que decíamos también, hemos hablado también con muchos amigos, primero, cuando eres... Esta idealización de los 80 es por dos razones fundamentales. Es porque era una época en la que nosotros sabíamos que la muerte no existía, porque nos quedaba muy lejos.
Claro.
Y que papá y mamá podían solucionar cualquier
problema.
Y eran
eternos.
Eran eternos y podían solucionar cualquier problema. Entonces eso es, por eso idealizamos los 80. Como nuestros padres idealizaban su infancia, aunque fuera terrible. O que fueran condiciones muy duras, porque estaban viviendo una posguerra. Pero en los momentos así, evidentemente tienes que aprovechar para, bueno, pues para sacar carácter y para decir, este soy yo, y descubres mucho de lo que eres. Pero también he descubierto que en los momentos felices y en los momentos positivos también puedes indagar en quién eres y en qué haces. Y yo, cuando de repente hay una revolución en mi carrera y empieza todo para arriba, y de repente le dije a mi hermana, voy a volver a terapia, porque ahora que estoy bien, quiero entenderme más desde ahí. No siempre cuando parece que me falta algo, cuando parece que estoy pasando por una mala época. En las buenas también hay que acudir. y escarbar un poquito y decir, oye, a ver, ¿cómo te tomas esto?
¿Y qué has aprendido? Porque uno piensa que va a terapia porque, bueno, porque le ocurren cosas exógenas a él, ¿no? Una ruptura, un fracaso, el no conseguir el empleo soñado o no convertirte en la persona que tú querías ser cuando recibes muchos nos en la carrera, pero...
Muchísimos, he recibido claro, muchísimos.
Claro, ahí dices, bueno, voy con una causa, esto me está hundiendo, no sí, veo la luz, pero cuando uno está bien, ¿qué redescubre de sí mismo?
Bueno, todo esto que, fundamentalmente lo que has dicho, que no depende nada de lo exógeno, sino de lo endógeno. Que te digan un no en una prueba, es un no, no es ni bueno ni malo. A mí, por ejemplo, me dijeron que no.
Tu valor sigue siendo el mismo.
Pero además a mí me dijeron un no en una prueba que me permitió luego hacer machos alfa. Si a mí me hubieran dicho sí en una prueba, no hubiera hecho machos alfa. Entonces, un no no es ni bueno ni malo per se. El tema está en cómo tú te tomas ese no. La pareja no es ni buena ni mala, es la que has elegido y puede tener sus virtudes y sus defectos. ¿Quién eres tú frente a eso que te plantea tu pareja? ¿Decides continuar? ¿Decides abandonar? Pero siempre hacerlo de manera consciente. Y cuando llega el éxito y cuando llegan las oportunidades y cuando tal, también hay que tener un poquito la vista, los pies en la tierra y la vista al frente como para decir ¿quién soy yo frente al éxito? Porque me puedo volver un gilipollas o no. Puedes sacar el gilipollas que hay dentro de mí.
Sale a relucir el claro, brillo. Pues mira, vamos a escucharte en un mix que hemos preparado de machos alfa.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Esperabais a alguien? ¿Qué estáis esperando, vuestros chicos?
Tío, ¿nos dejas tomarnos la caña tranquilas?
Pues os iba a invitar, pero ahora vais a pagar. No voy a poner aceituna.
Lo llaman de construcción de croqueta.
Pero esto ya no es una croqueta.
Es otra cosa. Pues así me siento yo.
Mis colegas y yo hicimos un curso de deconstrucción de la masculinidad. La pareja heteronormativa y monógama está en crisis.
Pedro, que una cosa es estar deconstruido y otra cosa es ser un pringao.
Hacerse a ese nuevo hombre que nos pide la sociedad moderna cuesta. Ya no sabemos ni quiénes somos ni qué nos gusta.
¿Os habéis dado cuenta de que estamos ya a mitad de la vida y nos queda la vida mala?
Lo que me he reído yo con la serie, con las temporadas y lo que os he descubierto también. ¿Para ti qué ha significado Machos Alfa? ¿Ha marcado un antes y un después o ha sido una parada más en tu carrera como actor?
No, ha sido un antes y un después, sobre todo fuera de este país, quiero decir.
¿Sí?
Porque sí, yo había vivido éxitos, había vivido... Yo era un niño al salir de clase. Uh-huh. Yo fui a Neilos 7, quiero decir, que te conocían desde los niños de 4 hasta los señores de 80, porque... además las audiencias
eran aquella... muy familiares.
Claro, y las audiencias eran yo no creo que no se volverá a hacer una audiencia como la boda de Ana Obregón. Claro, es que creo que todavía a día de hoy sigue siendo el récord de audiencia en ficción española, o sea, sí, porque eran audiencias de un 50 y pico%, que dices, esto ya cuando se ve. Pero es verdad que Machos me ha colocado en otras cabezas y en otras cabezas fuera de este país. Es decir, yo voy por Italia y me paran a hacerme fotos. Voy por Argentina y parezco un Rolling Stone. Esto es lo que ha cambiado básicamente. Y sobre todo porque me ha abierto más posibilidades, que de repente ahora estoy ahí en un sitio, porque yo he tenido una carrera como actor bastante fructífera y bastante buena, pero es verdad que siempre algún protagonista he tenido, pero en teatro muchísimos, pero en audiovisual menos, y entonces, bueno, no se pensaba mucho en mí para hacer protagonistas, y de repente ahora sí, porque de repente estás ahí y eres una cara que puede aparecer. Entonces sí, claro que es un antes y un después.
Aún así, que te conozcan en Italia, en Polonia, en Estados Unidos, tiene que chocar. Es como, no sé...
En Taiwán. Hemos sido número uno. Es que vayas por Taipei y te saluden porque eres el de Machos Alfa, que no he estado, ¿no? Pero dices, sí, Brasil, o sea, es que es una locura. Y ya cuando vamos los cuatro juntos, o los ocho juntos, porque también hay veces que vamos... O sea, es una locura lo que despierta la serie.
¿Con Machos Alfa te ha pasado como con la película 1X2? ¿También esa relación con los compañeros es tan buena, es tan divertida?
Somos familia, realmente... tenemos un chat donde hablamos a diario, aunque estemos en otros proyectos y aunque no nos podamos ver, y aunque somos familia de verdad. Es decir, mi madre se muere y Gorka tiene que coger un avión a Los Ángeles y a costa de no poder perder el avión, viene a verme antes de irse a Los Ángeles.
Ahí se ve
sí,
dónde
sí,
están los verdaderos amigos, desde
y
luego.
Yo siempre lo digo, Kira y yo somos amigos desde hace muchísimos años, pero ahora todavía más, y Felén y Contarte, y Fernando, y Laura Caballero, desde luego que es la directora y es una más. Es que es que hemos hecho una familia, y eso es, y que 4 años después nos sigamos llevando todos bien, y que con los roces que hay en todas las familias, porque en todas las familias hay problemas y roces, y te, pero que son de convivencia, de que te quieres, no de un problema de no quiero. Esto no pasa allí.
Esto no lo sé. ¿Seguiremos viendo Machos Alfa? ¿Habrá opción a nuevas temporadas?
Yo espero que sí. Es decir, yo creo que... Y yo creo y tengo la intuición que mientras la gente se siga riendo con Machos, yo creo que va a haber Machos por lo menos para un par de temporadas más.
Tenemos que ver cómo evolucionan estos Machos Alfa.
Bueno, te falta la cuarta, que agárrate que vienen curvas, porque
claro.
porque vienen cosas muy bonitas, además.
¡Qué sí. bien! Bueno, estamos con Raúl Tejón. Viene a presentarnos 1X2, que es ese thriller, esa comedia negra que está en estos momentos en cartel. Tienes otra película ahora en cartel.
Sí.
Pero a lo mejor muchos no saben que lo tuyo también es el teatro.
Sí.
Y que eres un loco del teatro.
Mi primer amor.
De Chekhov, en concreto, también.
Sí. Chekhov es otro camino de Santiago. No te lo acabas, y es siempre un camino donde siempre encuentras algo nuevo.
¿Qué tiene para ti? Porque creo que te ha acompañado en distintos momentos de tu vida.
Bueno, tiene eso a mí... Que me permite... Chekhov, lo bueno que tiene es que te describe el universo y el alma humana con 5 personajes dentro de una casa. Y tiene esto de realmente establecer o explicar quién es este universo siempre sin el juicio, ¿no? En las obras de Chekhov, el mujik, el campesino, puede ser un villano... Y el aristócrata puede ser la mejor persona del mundo, ¿no? Que parece que en una sociedad prerrevolucionaria como era la que él escribía, el aristócrata y el burgués eran el demonio y el mujik era el inocente. No. Él no tiene ni piedad, pero tampoco es benévolo con ninguno. Es decir, él muestra el alma humana con independencia de quien seas. Y eso a mí me parece que es lo interesante siempre, ¿no? Por eso el personaje de 1X2 me parece tan interesante, ¿no? Porque realmente son 5 buenas personas, pero son 5 buenos mezquinos.
Mezquinos. Bueno, pues nos vamos a despedir de Raúl Tejón.
¿Ya?
Sí.
No.
Bueno, si quieres, te puedes quedar con nosotros. ¿Tienes tiempo?
Bueno.
Bueno, quédate, porque tenemos... Bueno, enseguida vamos a actualizar la última hora de los incendios. Nos vamos a ir a Orense. Si no me equivoco, ya hay más de 40.000